Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 12 de 126, correspondiente a las páginas 37 a 38 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, Realismos. Página 37. En su célebre, The Rise of the Novel, Ian Watt, W.A.T., indaga en profundidad las relaciones entre pensamiento literario y filosófico y hace converger el surgimiento del realismo literario con los cambios epistemológicos promovidos por la filosofía moderna, en particular los aportes de René Descartes, D.E.S.C.A.R.T.E.S. Paréntesis. 1596-1650. Cierra paréntesis. John Locke, L.O.C.K.E. Paréntesis. 1632-1707. Cierra paréntesis. Y David Hume II. Paréntesis. 1711-1776. Cierra paréntesis. Aplica el vocablo de manera específica para remitir a un periodo artístico caracterizado por una concepción materialista, mundana y sociológica del mundo que forma parte de la visión burguesa, en correspondencia con el avance del empirismo y de la filosofía moderna. Sin embargo, considerar que el mundo externo es real y que nuestros sentidos nos pueden aportar una versión verdadera de él no arroja mucha luz sobre el realismo literario. Para Watt resulta más determinante que el realismo filosófico esté imbuido de un carácter crítico, antitradicional e innovador. Que su método se base en el estudio de las particularidades de la experiencia llevado a cabo por un investigador individual, libre de las creencias del pasado. Y que adquiera importancia a la semántica y el problema de la correspondencia entre las palabras y la realidad. Estos aspectos, concluye, guardan una analogía con los rasgos distintivos del realismo literario. Watt afirma que a principios del siglo XVIII surgió en Inglaterra una forma literaria que significó una profunda ruptura con la prosa narrativa anterior. Sus rasgos más originales no se reducían a una cuestión de contenidos, esto es la inclusión de aspectos bajos de la vida humana, sino a una cuestión formal. Comillas, el realismo de la novela no reside en el tipo de vida que presenta, sino en el modo como lo hace, cierra comillas. Paréntesis. 1957-11. Cierra paréntesis. El conjunto de procedimientos que Watt caracteriza como realismo formal incluye el rechazo de los grandes argumentos tradicionales, a los que se encuentran atados géneros como la epopeya y la tragedia. La individualización de los personajes, que ya no deben ser seres superiores sino individuos comunes de la vida corriente. La descripción particularizada de los ambientes y objetos. La representación detallada y pormenorizada del tiempo y el espacio. Y un lenguaje literario que, dejando de lado las exigencias de la retórica clásica, resulte adecuado para transmitir la experiencia corriente de individuos comunes, esto es, un estilo transparente, orientado hacia la prosa periodística que otorgue a los sucesos evocados un aire de autenticidad. Tomemos por caso un relato tradicional de viajes y naufragios como comillas, Sinbad, el marino. Comillas, de las mil y una noches. En él, el tiempo y el espacio son meras dimensiones generales que posibilitan el desarrollo de la intriga. La sucesión de aventuras pauta el devenir temporal y no hay una concordancia entre el tiempo biológico y el tiempo de la acción. Luego de sus interminables peripecias, Sinbad continúa tan joven y lozano como siempre. Lo mismo sucede con el espacio, que solo es la dimensión de un desplazamiento. No hay descripciones detalladas que generen la idea de un ambiente. Robinson Crusoe. Paréntesis. 1719. Cierra paréntesis. La novela de Daniel Defoe. D-E-F-O-E. Por el contrario, se distingue de las formas literarias anteriores debido a la individualización de sus personajes y la presentación detallada del ambiente. El tiempo, en consecuencia, se despliega atendiendo las relaciones entre el tiempo de la acción, el tiempo biológico y el tiempo histórico. Las acciones son fechadas y siguen el ritmo del calendario. Los lugares son localizables en un mapa y se presentan mediante descripciones detalladas. Abundan las referencias a acontecimientos históricos concretos y el personaje posee el nombre y apellido de un individuo corriente, similar a cualquiera de los lectores de la novela, perfectamente situado de acuerdo con unas coordenadas espaciales, temporales y sociales muy precisas. Nacido en 1632 en la ciudad de York, Inglaterra, en el seno de una familia de comerciantes, Robinson Crusoe emprende su primer viaje en 1651 y 8 años después tiene lugar el naufragio que lo obligó a vivir en una isla desierta. Una de las primeras tareas que lleva a cabo en su nuevo hogar es la confección de un sistema para medir el tiempo. Comillas, hice un poste en forma de cruz, que clavé en el sitio donde por primera vez había tocado tierra, y grabé él con mi cuchillo y en letras mayúsculas. Comillas, llegué a esta playa el 30 de septiembre de 1659, cierra comillas. Sobre los lados del poste practicaba diariamente un corte, y cada 7 una marca algo mayor. El primer día del mes hacía una señal aún más grande, y en esa forma llevé mi calendario de semanas, meses, años, cierra comillas. Paréntesis. 1719. 33. Cierra paréntesis. Página 38. En resumen, el realismo formal es para Watt un estilo literario novedoso, que tiene como propósito la representación detallada de la vida cotidiana, con una prosa torpe, poco atenta a las convenciones retóricas tradicionales, llevado adelante por hombres provenientes de sectores sociales que hasta entonces no se habían incorporado al ejercicio de las letras sino a través del periodismo, y cuyas obras parecen destinarse a un nuevo público lector, alimentado en las efímeras páginas de la prensa y portador de una sensibilidad burguesa. Nota 15. Según Watt, uno de los factores que hicieron posible el surgimiento de esta nueva forma literaria fueron los cambios que afectaron al público lector en Inglaterra durante el siglo XVIII. La tesis de Watt es que la expansión del público produce efectos sobre la producción literaria. Paréntesis. Remitirse al artículo, recepción. Cierra paréntesis. La amplitud de la audiencia desencadena cambios en el gusto literario. Declina el predominio de aquellos lectores que se inclinaban hacia las letras clásicas y crece la influencia de quienes buscaban en la lectura una forma fácil de entretenimiento, aunque tuviera escaso prestigio entre los literatos. Paréntesis. 1957. 36 a 61. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. A diferencia de Bellick y de Watt, Erich Auerbach. A-U-E-R-B-A-C-H. Considera el realismo como una tendencia de la literatura occidental desde los griegos hasta nuestros días. En su gran libro, Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, parte de la observación de que en la tradición occidental hay una regla clásica de separación de los estilos literarios que prescribe que a los asuntos reales, cotidianos y prácticos le corresponde un estilo bajo y risible, mientras que a los asuntos sublimes, heroicos o trágicos, un estilo elevado y serio. Para Auerbach, esta regla de separación estricta de los estilos en función de los contenidos abordados aparece cuestionada en dos momentos. Primero con la literatura cristiana, en donde la vida de Cristo mezcla lo cotidiano y vulgar con lo más sublime y elevado. Y luego con el realismo francés del siglo XIX, en donde Stendhal, S.T.E.N.D.H.A.L. Balzac, los hermanos Goncourt, G.O.N.C.O.U.R.T. Flaubert, F.L.A.U.B.E.R.T. y Zola, Z.O.L.A. derrotarían definitivamente la norma clásica al convertir a personas corrientes de la vida diaria en objetos de representación seria, problemática y hasta trágica. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 12. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.